9 de la mañana con 9 minutos, conversamos de política, actualidad y economía esta mañana con Nicolás Grau, Ignacio Briones y Quique Mujica. Quique.
Sí, coincidimos y un buen punto para lo que, y me da pie lo que comentaba Ignacio sobre que este es un proceso que no está terminado acá, sino que queda mucho por hablar. Nicolás decía que el Frente Amplio había propuesto 18 puntos de cotización, 18%. Nosotros estamos actualmente con este upgrade 14. Y una pregunta para los dos. Esto tiene que ir en aumento. El 14 no es suficiente aún y va a tener que ser en un aumento que no sé cuánto va a ser. Pues este proyecto a 9 años vamos a estar discutiendo en los próximos 4 años, quizá, que la necesidad de subirlo a 18 y llegar a 20, lo que indica la OCDE, el promedio, y que la AFP también dicen que debería ser 19.
Claro.
19 puntos.
O sea, sin duda, yo creo que hay dos variables.
Perdón, ¿quién va a pagar eso?
A ver, eso depende del sistema que implementemos. A mí me gustan los sistemas de ahorro individual, porque creo que son sostenibles financieramente, a diferencia de lo que ocurre en los repartos por los cambios en la transición demográfica, por definición, ¿no? O sea, en el sistema de ahorro, yo ahorro para mí mismo mañana. Entonces, yo soy la generación activa que ahorro para mí mismo cuando sea pasivo, ¿no? Entonces, no hay un problema demográfico. Pero yo creo que, sin duda, hay dos cuestiones que en el mediano o largo plazo, en el mediano plazo habría que seguir discutiendo y echarle mano, que es aumentar la tasa, evidentemente, y segundo, aumentar la base. Si yo no quiero dejar de insistir acá en que la base contributiva, de 100 personas hay 30 que aportan todo el tiempo, para hacerla simple.
Claro.
¿Ya? Y con esa base chica, tu promedio final de pensiones va a ser siempre bajo. Es más, el pilar solidario que se hace cargo de aquella gente que no pudo, por razones X y Y, ahorrar suficientemente, al final del día, lo hablábamos el otro día, es una suerte de sistema de reparto, no quiero ocupar mal la palabra, pero conceptualmente lo es, en el sentido que es la población activa con sus impuestos por rentas generales de la nación que compensa o financia a esa gente. Entonces, yo creo que esos son debates muy necesarios, pero sí tengamos en cuenta lo siguiente, yo creo que esto es importante y creo que vamos a concordar con Nicolás. Estos cambios, por definición, tienen que ser graduales, ¿ya? Insisto, durante 30 años nos hicimos los lesos con los ajustes que había que hacer. Ahora tomamos nota de la realidad y el desafío y el problema que tenemos, pero nadie podría pensar hoy día, así que uno quisiera echarle la culpa al gobierno de por qué no pasó del 10 al 20, porque hubiera sido una hecatombe. O sea, esta cuestión tiene efecto, en el mercado laboral, es indudable, o sea, cualquiera sea la modalidad con la que tú lo hagas. Gradualidad importante.
Nicolás.
Sí, a ver, son distintas cosas. Primero, respecto a la viabilidad del sistema de reparto. Yo creo que lo que hay que distinguir acá es, yo diría, dónde está el estrés de estos distintos sistemas. En un sistema de capitalización individual, como es básicamente es un sistema de ahorro forzoso, eso es lo que es un sistema de capitalización individual.
Yes.
Si una persona en un sistema, digamos, de ahorro individual extremo, como el que tenía Chile pre-reforma del primer gobierno de Bachelet, con una parte solidaria muy chica, en el fondo, ese es un sistema donde, claro, para la arca fiscal es perfecto, porque no hay casi ningún compromiso del Estado, ¿no? Y las únicas personas que sufren, o sea, la parte que sufre son las personas que no le alcanza la plata. Entonces, en el sistema de capitalización individual, un problema que podría ser de política pública, se trata como un problema individual, muy muy neoliberal, ¿cierto? Que los problemas no son de todos, no son problemas políticos, sino que son problemas, yo no ahorré suficiente, yo tuve muchas lagunas, en fin. En un sistema de reparto, en cambio, la dificultad de juntar las pensiones se toma como un problema de política pública, entre todos. Y se trata de resolver de esa manera, con más cotizaciones o bien con más impuestos, con combinación de esas dos cosas. Yo prefiero las dos estrategias, porque las pensiones son caras, generan un estrés, ¿no es cierto? Lo que pasa es que en un caso se aborda de manera colectiva como política pública, en el otro caso es cada uno se las arregla como puede. Yo creo que esa diferencia, sin embargo, tiene un límite. Y ese límite es el que se está viendo en el caso chileno. ¿Por qué? Porque a pesar de que el sistema de pensiones chileno, en su esencia, es un sistema donde cada uno se las arregla como puede, llega un momento en que las pensiones son tan malas, es que esto se transforma en un problema político y al final igual cae en el Estado. Entonces, claro, ¿el sistema chileno tiene problemas fiscales? No, en el corto plazo no, pero cualquier cambio relevante implica más gasto fiscal.
Ahora,
en el fondo el sistema de reparto no es un sistema que por definición vaya a tener problemas a futuro, sino que tiene que ver con los parámetros y con las pensiones que entre todos queremos financiar.
Pero hay una pequeña precisión conceptual ahí, porque yo un error en lo que tú haces, porque en ambos casos, partamos de esta base, ambos casos son dependientes de cuánta gente cotiza y cuánto. Estamos de acuerdo, ¿no es cierto?
Claro, pero
en consecuencia, la gente que no cotiza en un sistema de reparto y de hecho estos son los criterios de la OIT, no va a tener una pensión completa si no cotizó durante 30 años, sí. O 20 creo que son.
20.
¿Ya? Y va a tener una cosa, que va a ser un subsidio del Estado, que va a venir de qué, va a venir de las cotizaciones de quienes sí cotizaron, o eventualmente, y o de impuestos generales.
Que hoy
o sea,
se llama pensión básica solidaria.
En el sistema de ahorro individual, nadie está diciendo, y de hecho la prueba es cosa de mirar lo que tenemos en Chile, nadie está diciendo que aquel que no ahorró lo suficiente, o no ahorró nunca, va a quedar botado en la calle. Alguien va a ponerle su pensión, al igual que en el caso del reparto. La diferencia está, y yo creo que una diferencia importante, que en el caso de la el ahorro individual se hace con cargo a rentas generales de la nación. Y uno podrá discutir, y una bonita discusión, ¿qué sistema es más solidario? Aquellos que defienden el reparto dicen, es mucho más solidario que entre trabajadores se ayuden. De hecho, esa era la propuesta de la presidenta Bachelet II, ¿no? Que había una parte de la mayor contribución de los trabajadores que fuera un fondo común para ayudar a quienes no tenían una pensión suficiente. Y la otra alternativa es que esa solidaridad sea con impuestos generales. ¿Cuál es más solidario? Yo tiendo a pensar que es la con impuestos generales, por la sencilla razón de que impuestos generales vienen aportados mayoritariamente por la gente de mayores ingresos. Por lo tanto, es al final del día la gente de mayores ingresos la que contribuye a la pensión baja de aquellos que no lograron ahorrar. En el caso de transferencias entre trabajadores, no es obvio que esto sea así. De hecho podrían ir perfectamente transferencias de la clase media, ¿no es cierto? Sean los que soporten la mayor carga de la
bueno, las propuestas.
Solo dos datos, sí. Solo para situar el problema. 2.400.000 personas que están trabajando por cuenta propia o como independientes que no cotizan, y de los que cotizan en las AFP, el 60% cotiza menos de 20 años. O sea, están para efectos de la pensión en un sistema de reparto, no tendrían nada.
No, es que eso no es cierto, porque ese es un
parámetro de la SUPA.
Sí, es Comisión Bravo.
Pero es un parámetro, no, es que, claro, lo que es cierto es lo que tú estás diciendo, pero lo que no tiene por qué ser cierto es que a ti te exijan 20 años para que tengas esa pensión. Entonces son parámetros que uno tiene que definir de acuerdo a las características.
No, pero la OIT define una pensión completa
La OIT, o sea, no tenemos por qué hacerle caso a toda la OIT.
Pero a ustedes les gusta harto citarla, digamos.
No, es que podríamos hacerle caso en algunas cosas, no en todas. A nosotros nos gusta citar lo que pasa en el resto del mundo, porque aquí tenemos una cosa muy rara, muy provinciana, en Chile.
La OIT defiende a los trabajadores, no sé.
Era solo para situar la magnitud del problema.
El sistema chileno, la propuesta, por ejemplo, Noma FP, que es una de las propuestas que yo encuentro bien interesante estudiar, es una propuesta que combina el sistema de reparto con el sistema impositivo. Si los que no quieren ni sistema de reparto ni impositivo es el gobierno actual. Es el que está haciendo esta magia de que quiere gastar 3.500 millones de dólares más y no sabemos de dónde los va a sacar.
Pero ¿cómo tú te haces cargo de lo siguiente? Usted también da tu objetivo. Tú hoy día tenés una tasa de dependencia, que es la relación entre trabajadores activos a pasivos, de más o menos 2 a 1. Un poquito más, pero grosso modo 2 a 1. En 30 años más va a ser cercano, perdón, hoy día 5-1, me confundo, 5-1, hoy día tiene 5 activos por cada pasivo, grosso modo. En 30 años va a tener 2-1.
Ya, lo que pagan 5 le pagan al pasivo hoy día.
Claro.
Entonces
pensemos en un reparto donde hoy día el adulto mayor, ¿no es cierto?, recibe 100 de pensión, ¿ya? Quiere decir que más o menos, para ponerlo en simple, cada una de las dos personas que están detrás trabajando ponen 50, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en 30 años más, ¿no es cierto? Cuando tú tengas dos personas que soportan a ese adulto mayor, vas a tener que poner 2,5 veces más de lo que la generación actual pone. En simple. Si hoy día, para ponerlo súper en simple, si hoy día estamos diciendo la población activa pusiera el 14% de su salario para sostener al viejo en un sistema de reparto, el día de mañana tendrían que poner 35% para sostener la misma pensión de ese viejo. Yo me pregunto, sinceramente, si eso es muy justo o muy solidario intergeneracionalmente. O
sea, salvo que haya una reserva técnica, digamos.
Perfecto, ya. pero eso captura en esencia el problema de reparto. O sea, cuando la transición demográfica hace que mañana tengamos menos activos por más pasivos, tienes un problema de facto que va a ser que si tú quieres mantener la misma pensión del viejo, vas a tener que obligar a la población activa a aumentar significativamente lo que aporta al sistema Roberto.
Dos cosas. A ver, lo primero es que yo diría que eso es lo que no está considerando, que los países crecen, ¿no es cierto? Y progresan, y eso es una diferencia bien importante en el fondo. Porque yo creo que si uno ve la discusión de los países más desarrollados, aunque todavía esto no se ha resuelto en ningún país de manera general, en muchos lugares ya se está discutiendo, por ejemplo, la idea de un ingreso básico universal, ¿cierto? Un ingreso básico universal es como un sistema de reparto, pero no para los jubilados, sino para todas las personas. Uh-huh. Eso es lo que es. Uh-huh. Y eso es lo que se está discutiendo hoy. Por lo tanto, esta idea, si eso se está discutiendo, la idea de que estos sistemas pueden no ser viables, yo lo discuto, aunque estoy de acuerdo con Ignacio, que cualquier sistema, cualquiera, se tiene que complementar con impuestos, porque es cierto que en el sistema impositivo va a haber más progresividad que en un sistema de reparto internamente. Yo estoy de acuerdo con ese punto. Ahora, una segunda discusión que yo creo que se da muy poco, Dos discusiones más. La primera, el problema del sistema de capitalización individual es que es un sistema que es un reflejo del mercado laboral. Eso es lo que es. Claro. ¿No? Y eso tiene muchas desigualdades que son estructurales, pero quiero centrarme en una nomás, que lo he resaltado en otros lugares que he hablado de este tema. En Chile, las mujeres trabajan más que los hombres. Esto de acuerdo a la encuesta del uso del tiempo del INE. Lo que pasa es que la fracción que trabajan de manera no remunerada es mucho más alta en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres. Pero en horas trabajadas, o puesto en negativo, en horas de no ocio, las mujeres trabajan mucho más que los hombres. Y sin embargo, sus pensiones van a ser mucho peores. Porque nuestro sistema solo reconoce lo grueso, tiene correcciones.
La parte
del trabajo remunerado. Y la segunda cuestión que yo creo que es fundamental y que a mí esto se pone poco en el tapete en la discusión de la izquierda, pero yo creo que es un error porque creo que nos falta un poquito de visión más socialista en este caso, es que yo creo que los sistemas de pensiones, en la medida que tengan un componente de ahorro importante, yo creo que, de hecho, un sistema de reparto yo creo que se tiene que complementar con un sistema de ahorro colectivo, por lo menos, porque, entre otras cosas, por lo que dice Ignacio, son una gran oportunidad para poner criterios más democráticos en la forma en cómo se invierten los recursos. Uno de los problemas centrales del capitalismo desde la perspectiva de las personas más de izquierda es que al concentrar las decisiones de inversión en tan pocas personas, sobre representa los intereses de ese grupo del punto de vista en las decisiones colectivas. Tú uno dice, por ejemplo, queremos subir los impuestos y un grupo pequeño te dice, bueno, si sube los impuestos nosotros vamos a invertir a otro lugar y tú tienes que terminar subiendo los impuestos menos.
De hecho es interesante que la propuesta del gobierno para este 4% que lo abre, que sea administrado por otros entes que no sean las AFP, incluye, por ejemplo, la posibilidad de las cooperativas. Sí. Ah, y cajas de ahorro y qué sé yo, entonces
creo que está haciendo algo a tu punto.
Déjame
terminar con la propuesta, porque esto no tiene que ver con el lucro, que también me importa, pero no tiene que ver directamente con eso. Tiene que ver con que yo considero que estamos desaprovechando una gran oportunidad como sociedad cuando les decimos a la AFP o a cualquier sistema previsional que tenga ahorro que lo único que tiene que mirar cuando decide su inversión es la rentabilidad de las empresas. Se dan los absurdos que entonces tú le estás diciendo los precios y los incentivos son formas de transmitir información, ¿no es cierto? Entonces, entre todos los ciudadanos le estamos diciendo a la AFP, mire, usted lo que tiene que hacer, lo que le tiene que informar a las empresas es que tienen que maximizar las utilidades como sea. Si lo hacen contaminando más y teniendo tecnologías más sucias, hágalo igual. Si lo hacen pagando bajos salarios, que a la postre es problemático incluso para las pensiones, hágalo igual. Nosotros debiéramos tener un sistema de una forma de invertir que trate de lograr en la sociedad una sociedad con tecnologías más limpias, con salarios más altos. Una propuesta bien simple de cómo hacer esto, que me imagino que no es legal, para que no se me enojen los abogados, pero como yo creo que no hay que restringirse al derecho burgués, ¿no? A esta hora de la mañana.
Hay que salir Lortes.
Una propuesta bien simple. En la negociación colectiva, ¿cuál es la única herramienta que tienen los trabajadores realmente para presionar en esa negociación? La posibilidad efectiva de una huelga. Y la negociación colectiva funciona como 30 días antes de que cierre el momento del contrato, de que se tenga que renovar el contrato, y van negociando uno su oferta del empleador, de los trabajadores, en fin, hasta que tienen que votar la huelga. Y esa votación de la huelga es lo que hace que el empleador tenga que estar presionado a pagar un poco más. Yo lo que propongo es que los trabajadores no solo puedan votar la huelga, sino que puedan votar si los fondos de pensiones invierten o no invierten en esa empresa.
¿Qué es lo que haría eso?
Descentralizaría el poder y le daría poder a los trabajadores en su negociación colectiva proporcional a los fondos que son también de los mismos trabajadores.
Yo creo que son de las cosas que se pueden discutir. Lo importante es que haya unas condiciones de orden, una regulación que asegure...
Millones contra la legislación burguesa.
Claro.
Sin las restricciones.
Yo soy muy amigo de discutir todo. Esa es mi premisa. Pero lo que sí es importante acá es el resguardo, digamos, de los ahorros. Que haya inversiones que sean razonable, porque imagínate cómo estaría la discusión hoy día si es que había una AFP que hubiera invertido mal y hubiera sistemáticamente mal y hubiera perdido plata, o alguien hubiera estafado a los trabajadores y hubiera ido con la plata. O sea, otro gallo cantaría, estarían ustedes, digamos, y todos nosotros haciendo ese papilla a este Argentina. Sistema. Entonces es importante, Chile tiene una regulación bien, digamos, robusta en esta materia y la prueba está a la vista. Entonces, ojo también, pero una cosa que quería decir a propósito del lucro, que yo creo que uno de los ejes de la discusión que va a tener la propuesta del gobierno va a volver al tema reparto AFP, como si AFP fuera sinónimo de ahorro privado, y sobre todo con la carga del lucro, que la maldad o las malas pensiones son culpa de la AFP. Yo acá, una vez más, quisiera desvirtuar el mito con un ejemplo súper sencillo. ¿No es cierto? Hoy día las comisiones de la AFP son más o menos en promedio 1,2%, ¿ya? Eso 1,2% respecto al 10% que uno aporta es como el 12% del sueldo, son comisiones. De ese 12% del sueldo que va a comisiones, más o menos un cuarto son utilidades de las AFP netas de encaje. ¿Ya? O sea, 4 puntos, para ponerlo simple, de todo lo que aportamos nosotros es utilidad a la AFP. ¿Qué pasaría si las AFP devolvieran esa plata, no ganaran ni uno? Dijeran, ¿saben qué? Yo lo hago for free, sin fines de lucro aquí, va a tu cuenta individual. ¿Cuánto aumentarían las pensiones realmente si hiciéramos el ejercicio? 4%. Lo que basta para mostrar que aquí no es el lucro de la AFP el que está detrás de las malas pensiones. No es, por supuesto, la rentabilidad que sabemos que ha sido buena, la del FP, pero lo que sabemos es los sueldos bajos,
Yo discrepo ese cálculo. Hay un artículo en CIPER de Ramón López en que calculo que es el 20%, y lo hace así, dice, en la actualidad se pagan 4.000 millones de dólares en pensiones.
¿Tiene alguna, que la pensión aumentaría en 20%?
Sí. ¿Tiene alguna falla lógica lo que
no
dije?
Lo que pasa es que, hay que verlo, no sé, porque lo dijiste muy rápido, entonces me costó seguirlo, pero te voy a decir
anda el podcast.
No repita nada, lo escuchan de nuevo porque ya se nos acabó el tiempo. Tenemos
20%.
30 segundos, no 20%, 30 segundos para las recomendaciones. Recomendaciones, Ignacio Briones.
Yo voy a hacer una recomendación media vieja, pero no por ello no vigente. La semana del 15 de septiembre, el Economist sacó un número especial, la revista británica, que era su edición de aniversario 175, con un manifiesto para una renovación del liberalismo, que yo encuentro que es bien interesante, pues hace eco de la historia. El Economist desde el día uno siempre ha defendido la causa liberal, y la causa liberal, suele olvidarse, es una causa absolutamente rupturista y revolucionaria, que ha ido siempre contra la corriente, contra los poderosos, contra la élite, fue la aristocracia en su minuto, contra los monopolios, contra el excesivo concentración del poder. Y dice el Economist que producto de su propio éxito, hoy día el liberalismo enfrenta un dilema, enfrenta una necesidad de renovarse y encontrar nuevas causas rupturistas que lo vuelvan a renovar y a poner en la primera línea.
¿Y eso está en la web?
Esto está en la web, en el Economist, sí, la portada muy bonita.
Del 15 de septiembre. Recomendación, Nicolás.
Quiero decir algo pequeño respecto a eso, que para que lo hemos discutido esto, pero yo creo que para que el liberalismo recupere esa capacidad revolucionaria que tuvo, que yo creo que la tuvo, tiene que abrirse la idea socialista un poquito más, tenerle menos susto a eso.
Caería
en
una contradicción, eso sí.
No, ahora, hay contradicción.
Ese manifiesto es harto más socialista de lo que uno podría pensar. Ya.
Tengo una invitación muy relacionada con este debate de las pensiones, en particular con lo malo que son las pensiones para las mujeres y cómo no reconoce los trabajos que sí hacen las mujeres aunque no sean remunerados. Y es que el jueves 8 de noviembre a las 18 horas, tenía un poquito chico esto acá, en la USACH va a venir Silvia Federici, que es una académica y activista feminista de las más influyentes, y viene a hacer una conferencia que es organizada por la Fundación Sol por sus 10 años.
¿De qué país ella?
Ella hace clase en Estados Unidos.
Ya.
Yo entiendo que es de familia italiana, pero probablemente es norteamericana de nacionalidad. Yo sé que hace clase en Estados Unidos, de hecho la vi un par de veces allá cuando estaba estudiando. Así que es muy recomendable, además es gratuito. El título además es Alternativas Populares, las luchas sociales del siglo XXI.
¿Qué le iba a decir? A la izquierda recomendando a Federici. Ya, Nicolás Grau, Ignacio Briones, Quique Mujica.
Más solo que Federici.
Es otra. Conversando de economía, política y actualidad. Que les vaya bien, buen fin de semana.
Chao.
Más conversación para una mejor información. Estás en Mesa Central por Tele 13 Radio.
¿Sabes por qué puedes elegir Vida Security? Porque llevan 90 años protegiendo a los chilenos. Por eso hoy son expertos en seguros de vida, de salud, con ahorro.